Europa, del otro lado del Atlántico. Hoy es miércoles 30 de septiembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Periscope y Twitch, así como versión solo audio de la transmisión vía Podbean. Vamos a ver cómo se está comportando Bitcoin. Estuvo medio triste esta mañana. Vamos a ver, 10,734 en este momento. Empezó a subir hace como una hora. Estaban 10,680, algo así. Ligera subida. Se mantiene, movimiento lateral. Tiempos de mucha incertidumbre estamos viviendo. Definitivamente el espectáculo de ayer de la gerontocracia fue bastante patético. Y el ganador, definitivamente, en mi opinión, fue Bitcoin. No veo ninguna instancia en la que ninguno de los dos candidatos pudiera conciliar la situación o aminorar la profunda división que estamos viviendo. Así es que, para sorpresa de nadie, los mercados respondieron como si nada hubiera pasado. Un indicio más de la total desconexión que hay entre los mercados financieros y la realidad en las calles y la realidad en muchas casas. Fer Gómez en Entre Ríos, saludos. Alessandro, buenas noches. Juan en la carretera, saludos. Alberti en Biarritz. Saavedra, buenas tardes. María E. PG en Madrid, saludos. ¿Qué opino de Nash para bloquear criptomonedas? ¿Crees que puede hacer el Coinbase descentralizado? Pudiera ser. Tiene potencial. Lo que estoy viendo a raíz del hackeo de KuCoin la semana pasada, lo que estoy viendo es una enorme cantidad de proyectos descentralizados que están haciendo swaps de monedas, que están congelando los fondos de los hackers. Entonces, ese es un indicador más de que la mayoría de los proyectos que estamos viendo, particularmente vinculados a Ethereum, los administradores de los contratos se reservan privilegios para congelar fondos, hacer swaps de monedas. Prefiero redes en las que nadie pueda intercambiar tus monedas sin tu autorización. Ya lo habíamos visto en otras instancias, como pasó con PundiX, por ejemplo, que alguien decidió hacer un swap de las monedas y intercambiaron las monedas, no les preguntaron a los usuarios, y estamos viendo instancias similares. No me sorprende en instrumentos como Tether, por ejemplo, o stablecoins que están controlados por un contrato, no me sorprende, pero otros proyectos que dicen ser descentralizados y que además habían afirmado de forma categórica que no podían congelar fondos específicos, ya lo están haciendo, ya están haciendo swaps, están intercambiando, invalidando el supply anterior y creando nuevas monedas. En mi opinión, es demasiado poder para un grupo pequeño o grande, no importa el tamaño del grupo, pero el hecho de que alguien más pueda tomar esa determinación de invalidar el supply y reemplazarlo con otras monedas, no me parece conducente a la soberanía, y esa es una de las razones por las que la parte de la descentralización en términos de infraestructura, en términos de la gobernanza de una red, me parecen tan importantes. Entiendo que mucha gente justifica este tipo de instancias simplemente porque está ganando dinero y realmente no le importa, y está bien, digo, si esa es tu postura, está bien, no estoy aquí para sermonear a nadie, pero en lo personal no me interesan ese tipo de proyectos. Lo que estoy buscando son aquellos proyectos que me permitan el mayor grado de descentralización, el mayor grado de resistencia a censura y el mayor grado de soberanía. Así como a raíz de un hackeo un grupo puede decidir invalidar todo el supply y reemplazar las monedas, ¿qué va a pasar cuando sea un gobierno el que les pida o les exija o los presione para que hagan alguna maniobra de ese tipo? El hecho de que tengan la facultad de hacerlo por sí mismo me parece una mala idea. Y hay proyectos, se me viene a la mente el proyecto Bancor, que cuando hicieron el ICO, revisé el código del contrato y efectivamente tenía, se había reservado el administrador facultades para hacer este tipo de movimientos, y es una de las razones por las que Bancor nunca fue de mi preferencia. Vamos a ver a quién más tenemos. Nabucodonosor en Bogotá, saludos. Silver, que si conoces los bancos virtuales como Nubank, que veo que están tomando mucha fuerza, le veo futuro. No necesariamente. Si algo aprendimos de la filtración de datos del FinCEN es que los bancos tienen un privilegio protegido por muchos gobiernos. Entonces, quienes están buscando soluciones o bancos ligeramente más flexibles pueden gravitar a este tipo de soluciones, pero mientras el sistema financiero esté controlado al nivel que está controlado, la verdad es que no veo muchas salidas más allá de simplemente optar por no participar en el sector financiero tradicional y migrar a instrumentos que tú puedas controlar. Alberto en Valencia, saludos. Ronin en Buenos Aires, que si he visto la película El Practicante. No lo he visto. Vi un screenshot de, sale, no sé, en una escena de la película que están viendo el video de Fun on the Ride, me parece. Pero no he visto la película. Francis Toshi en Esham. F. Torres en Ecuador, saludos. Si yo quisiera comprar 2 o 5 acciones de Netflix, ¿puedo hacer o tengo que acudir a un tercero? Tienes que acudir a un tercero, necesitas una cuenta con un broker que tenga acceso a los mercados financieros. Pudieras a lo mejor comprar directamente las acciones. Históricamente las acciones eran un pedazo de papel. Ya eso nadie lo tiene, pero las acciones eran certificados, eran en papel, y los brokers, cuando hacías una compra, y de esto no tiene, vaya, todavía en el 2000, que fue en 2009, me parece, cerré una cuenta con un broker y transfirieron físicamente las acciones a un custodio. Podrías comprar acciones si alguien tiene físicamente acciones, pero ya es un modelo que prácticamente nadie usa. A lo mejor pudieras utilizar una plataforma como Robinhood o alguno de los proveedores minoristas para comprar las acciones, pero no las puedes comprar directamente ni de Netflix, ni puedes directamente ir a tocar la puerta al Nasdaq para comprar acciones de Netflix. Lo tienes que hacer mediante un tercero. Es parte de este modelo de intermediación que protegen tanto, porque les permite seleccionar ganadores y perdedores, permite subir enormemente la barrera de entrada y deja fuera de la participación del mercado accionario a un gran porcentaje de la población. Asturiano en Asturias. Saludos, Luis, saludos. CryptoArt, Impitzi, saludos. CryptoCom, ¿merece la pena ese proyecto? No mucho, lo veo demasiado centralizado. Y particularmente la tarjeta de débito basada en cripto me parece una mala idea. Estás voluntariamente entregando toda la información, estás vinculando voluntariamente toda tu actividad financiera en fiat con toda tu actividad en criptomonedas, y eso me parece una mala idea. Arturo Oropesa, saludos. JCP en Argentina-Chinazuela. El Banco Santander dejó a cero cuentas en Cádiz. Espero que puedan recuperar algo, pero sí, no me sorprende en lo absoluto. Ya tomaron los fideicomisos, cuando se les acabe van por las Afores y luego por las reservas de Banxico para terminar de expropiar la propiedad privada. Para allá van. Entiendo que y para los que no saben de qué estamos hablando, el gobierno de Venezuela del Norte canceló todos los fideicomisos públicos, particularmente los más afectados son en el área de ciencia y tecnología. Entiendo que los fideicomisos eran generalmente mal administrados y eran un nido de corrupción. Eso queda claro y no es lo que estamos cuestionando. Pero su solución para evitar el nido de corrupción es eliminar la poca transparencia que tenían los fideicomisos y hacer el presupuesto 100% discrecional y con asignaciones directas. Entonces va a ser el mandamás el que determine quién recibe dinero del gobierno. Entonces están tratando de curar, de eliminar una plaga con una bomba atómica. Básicamente la solución que están proponiendo es catastrófica porque elimina la poca protección o la poca transparencia que estaban ya bajo la que operaban muchos de estos fideicomisos. Y estamos hablando de las áreas que se supone que como humanistas progresistas estarían a favor. Estamos hablando de ciencia y tecnología, estamos hablando de fideicomisos de creación cinematográfica, artes, ciencias, educación. Esos fideicomisos son los que están eliminando. Entonces, están cambiando una situación que era un nido de corrupción, lo están haciendo absolutamente opaco y absolutamente discrecional. Y sí, se van, ya como arrasaron el presupuesto, porque dicen que hay austeridad y que no hay dinero y que no hay dinero, pero nadie sabe dónde está ese dinero. Acabaron con el presupuesto federal, van a acabar con las reservas, van a acabar con el dinero que estaba en los fideicomisos, después van con los fondos de jubilación y efectivamente después las empresas. Es el modelo bolivariano y va a todo vapor. Mari Corona en San Diego, saludos. Adriana Alviso manda saludos desde La Paz, Baja California, excelente. Twitch tiene aplicación para Mac. No sé si tenga aplicación nativa para Mac. Lo puedes ver vía web. Sandro en Stanford, California. ¿Se puede decir que los que defienden este sistema es porque están lucrándose de este sistema o no entienden cómo funciona el dinero? Hay de los dos. Hay gente que se beneficia directamente de este modelo y hay gente que simplemente no entiende cómo funciona. No son mutuamente excluyentes. María, me inscribí en el seminario 2020, me queda mucho material, pero si tengo alguna duda, la preguntas por aquí. No, si tienes alguna duda, está el canal de Discord. Checa donde estás viendo los videos, ahí hay un link para el canal de Discord. Las discusiones del grupo 2020 las manejamos ahí. ¿Con qué monedas se puede hacer staking desde Ledger Nano? Cardano, no se me viene a la mente alguna otra. ¿Crees que este momento de censura de las cripto es para dejar fuera a muchos usuarios comunes? Te están peleando por el control, pues básicamente se están peleando por el control y Bitcoin y las criptomonedas es una salida voluntaria, no violenta a esa locura que estamos viendo. Que si verifiqué el proyecto USDN de Waves para flujo efectivo, lo estoy revisando. Se ve interesante. Pobrísimo el debate presidencial. Patético, diría yo. La verdad es que fue un espectáculo patético. Una duda existencial. ¿Por qué Estados Unidos tienen casas hechas de madera aún en zona de huracanes? ¿Por qué no de concreto? ¿O es más económico? ¿De estatus? Esa es una excelente pregunta a la cual no tengo respuesta. Y yo mismo me he preguntado por qué no construyen casas de ladrillo. Tiene que ver mucho con el costo, definitivamente, pero me parece absurdo que zonas particularmente que sufren de huracanes cada año y que cada año son peores los huracanes, nadie se le haya ocurrido construir una casa. En lugar de reconstruir la casa 10 veces, construir la casa de ladrillo una vez. Tendría sentido, pero es algo que no entiendo. En algunas zonas, por ejemplo, es básicamente accesibilidad de materiales. Hay muchísimo, muchísima madera, pero en zonas específicas, particularmente estamos hablando de Florida, no en, toda la costa del Golfo, no entiendo por qué no utilizan ladrillo. ¿Qué pienso de los ataques a Monero, contrato del IRS para Chain Analysis y otra firma de Texas? No son los únicos, también Coinbase firmó un contrato con el Departamento de Seguridad Interior para darles información analítica. Monero prohibido, además en Australia. No he visto la idea de, perdón, la noticia de que Monero esté prohibido en Australia, no lo he visto. Adriciño, ah, sí, en Tesos puedes hacer staking en la wallet nativa de Ledger, correcto. Simón Bolívar, un héroe valiente, o no es de mis personajes favoritos. Creo que la idea de la Gran Colombia era una buena idea en su momento. Habría, de haber prosperado, habría podido hacer frente al imperialismo y al expansionismo en Latinoamérica. En su momento era buena idea. Obviamente, cuando hablamos hoy de la pesadilla bolivariana, no nos estamos refiriendo a la Gran Colombia, sino a la pesadilla bolivariana iniciada por Hugo Chávez, que básicamente, si somos estrictos históricamente, se debería de llamar la pesadilla chavista. Es más fácil tumbarlas en caso de tener que construir edificios. No creo que sea la razón, porque hay precisamente aquellas zonas que son propensas a huracanes tienen códigos de construcción bastante estrictos, entonces no puedes construir un edificio de 10 pisos en cualquier lado. Creo que la razón es más bien económica. Ya ingresé al pool, si envío más hadas donde tengo las hadas delegadas, ¿se suman automáticamente al pool? Sí. Teacher Leonino en Santiago, saludos. También se puede hacer staking con Cosmos en el Ledger, dice F. Torres. ¿Se puede comprar criptomonedas con fiat? ¿Cuál sería el método más anónimo posible? Checa en el curso de qué es Bitcoin, ahí explico esa parte. La forma más anónima de hacerlo es utilizando BISC o HODL-HODL. Otra forma es públicamente, bueno, en persona, cuando alguien localmente quiere vender criptomonedas, hacerlo en persona. Puedes checar en el grupo de Telegram, ocasionalmente vemos gente interesada en comprar y vender. Puedes encontrar a alguien localmente que te venda criptomonedas por efectivo. Increíble escuchar a personas que los dólares u oro, si uno usa la moneda del país, todos los días son ejemplo. Besos. Félix en Guadalajara, saludos. ¿Dónde puedo comprar hadas para entrar en el pool? En el exchange de criptomonedas TV. Ahí puedes comprar cripto a cripto. Puedes comprar. Si un proyecto se quiere pasar de Ethereum a otra cadena, ¿sería un proceso muy engorroso para los usuarios? No demasiado. La única consideración que... La única consideración que habría que hacer es darle suficiente tiempo a los usuarios para que tomen la acción apropiada. A lo mejor va a ser un swap, a lo mejor va a ser recrear direcciones en la nueva red con las mismas claves. El mecanismo de intercambio de los tokens antiguos por los nuevos es el que sería un poco más problemático. ¿Cuándo, Juan, se puede hacer un tutorial de scalping con stop dinámico? No lo sé. No lo sé, habría que preguntarle a Juanse. La estatuilla que tengo atrás es un templario, es un regalo. Pero no encuentro el hacha, entonces ahora tiene su símbolo de Bitcoin porque no encuentro dónde está el hacha. En caso de hackeo de un exchange, como por ejemplo el último de KuCoin, las criptos colocadas en órdenes de staking, ahorros, etcétera, ¿podrían ser sustraídas o solo afectan a las que están en billeteras del exchange? Generalmente todas las que son staking o las que están activas proveyendo liquidez son carteras calientes, que son las más vulnerables. No hay una sola forma correcta de hacerlo, no hay una sola arquitectura, entonces cada caso va a ser distinto, depende de cómo tienen configuradas esas carteras Si, por ejemplo, estás delegando staking y ellos están haciendo staking delegado, no habría mucho problema, no pierdes la custodia. Pero si están utilizando los tokens que están en tu cartera para hacer un staking, sí, básicamente podrían estar comprometidas esas monedas. ¿Se puede mandar Hive de un exchange a mi cuenta en Hive? No encuentro dónde. Sí. Haces un retiro y para hacer los retiros, generalmente los exchanges te van a pedir el nombre de la cuenta, porque todas las cuentas en Hive están basadas en nombres de usuarios. Entonces tu cuenta es tu nombre de usuario. Vas a poner tu nombre de usuario en Hive y vas a poner un memo, que es generalmente como los exchanges tienen el control de las cuentas. Lo mismo cuando vas a depositar, si vas a depositar Hive o Hive Dollars en un exchange, el exchange te va a decir, deposita la cuenta Bittrex y utiliza este memo para identificar los depósitos. ¿Cuánto tiempo le das para que se empiecen a pasar a Cardano? Sé que hay algunos que ya activamente están trabajando en eso. Cada proyecto va a tener su propio timeline y depende de la complejidad del proyecto, pero creo que vamos a empezar a ver primero uno o dos y después va a empezar la masa crítica. Veo las recompensas de ADA en el tablero de mandos de Yoroi. Está en staking, pero no se ven reflejadas en el saldo disponible. A lo mejor porque todavía no están maduras las recompensas. Las recibes no inmediatamente después de que termine el bloque, perdón, el Epoch, sino hasta el siguiente Epoch. ¿Afectó el mercado de acciones americanas el primer debate entre Biden y el agente naranja? No lo afectó. De hecho, los futuros del S&P 500 empezaron a disparar minutos después de que terminó el debate. Entonces, veo una total desconexión entre los mercados financieros y el mundo real. Leí que cambió el CEO de la Fundación de Cardano. ¿Qué tanto influyen ellos en el desarrollo de ADA y su adopción? Cada vez menos. Inicialmente sí tenían una enorme influencia, cada vez menos, cada vez estamos viendo que el ecosistema se expande más. Hay muchas empresas activamente construyendo infraestructura, cada vez menos. En términos de desarrollo, todavía IHOK sigue siendo teniendo mucho más peso que la fundación en términos específicamente del desarrollo. En términos del ecosistema, creo que está creciendo bastante, bastante bien de forma orgánica. Chainlink se saldría de Ethereum. Pudiera ser. Hay muchos proyectos que lo están considerando y vamos a ver qué consecuencias tiene la transición a Proof of Work, si se da en algún momento, porque según algunos observadores informados, un alto porcentaje de contratos serían básicamente inutilizables después de la transición a Proof of Stake. Entonces, ¿qué cambió en mi personalidad y estado de ánimo desde que entré al mundo de Bitcoin y las criptos? ¿Qué cambió? Un cambio importante es, y digo, no es ningún secreto que estuve muy involucrado en asuntos políticos, tanto en México como aquí en Estados Unidos, a distintos niveles. Y me permitió no tener que pelear por las migajas, que finalmente la lucha por el poder político es la lucha por el control de los recursos. ¿Quién determina en qué se utiliza el dinero? A eso se reduce. El encontrar una salida no violenta a no participar en ese juego de suma cero en el que hay un ganador y un perdedor. Y si no estás del lado del ganador, estás del lado del perdedor y no hay más. Tener una alternativa a esa posición me ha dado mucho más calma, mucho más certidumbre, y también me ha hecho cuestionar todo. Básicamente, siempre he tenido un pensamiento bastante crítico, pero a veces el pensamiento crítico y el pragmatismo en un juego cerrado hay muchos conflictos. Una vez que abres ese juego y tienes la opción de simplemente no participar y no tener que tomar partido, te da una perspectiva bastante, bastante diferente. Ayer vi un ratito el debate, parecían políticos latinos, no recuerdo un debate en Estados Unidos donde los participantes se insultan como ayer, signo de la decadencia que vivimos. Sí, es un reflejo del estado actual de las cosas. Triste y patético, pero ese es el estado actual de las cosas. No es distinto a las conversaciones o a las discusiones que escuchas o que ves en Facebook, no es distinto a lo que ves en restaurantes. Estamos en un momento de tal hostilidad que no hay forma de tener una conversación razonable como adultos. Es insultos y descalificaciones y un empuje por controlar el mensaje con el arma retórica barata del insulto. Ese es el estado de las cosas y eso es un reflejo de lo que está pasando en el país. Digo, ese tipo de actitudes y la hostilidad y la agresión es lo que ves en el supermercado con el señor que no se quiere poner la mascarilla y es lo que ves en las calles y es lo que ves en restaurantes y es lo que ves en Facebook y es lo que ves en Twitter. Ese nivel de hostilidad y de insultos. Es el estado actual de las cosas. También hay muchos proyectos que puedes usar Ethereum y ya no lo usan, ya que sí puedes mover el mismo token por un céntimo en otra, por otra mainnet. Sí, va a ser cada vez más proyectos que veamos que no se van a lanzar en Ethereum. Es ya totalmente disfuncional y cualquier persona en su sano juicio no lanzaría un proyecto en Ethereum en este momento. Obviamente estamos viendo la locura de DeFi, pero eso no lo consideran ni siquiera, vaya, ni siquiera un proyecto. Es una versión moderna de BitConnect o algo así. ¿Por qué sube la tasa de hash cuando sube el precio de Bitcoin? No hay una relación tan directa, no es causa-consecuencia. Son dos fenómenos que suceden. Básicamente el hash es un reflejo de el precio futuro. Quienes están poniendo a funcionar equipos de minería, que es lo que hace que suba la dificultad de minado, lo que están haciendo es apostando al precio de Bitcoin en el futuro, no al precio de Bitcoin en este momento. Proyectos de minería de Bitcoin son proyectos que te lleva meses la implementación, no es algo que puedas empezar hoy a minar Bitcoin. Son procesos lentos, requiere infraestructura, requiere inversión, requiere... Entonces, quienes están poniendo a trabajar equipos de minería, lo que están haciendo es apostando al precio futuro de Bitcoin, porque esa inversión no es una inversión que puedas poner a trabajar en Bitcoin hoy y mañana ponerlo en otra cosa si ya Bitcoin no es negocio. Cuando inviertes en la minería de Bitcoin, estás apostando al precio futuro de Bitcoin, no al precio en ese momento. Y ese reflejo del incremento es el reflejo o es la señal tardía de toda la inversión que ha estado acumulándose en los últimos meses. La plataforma DeTube va a usar Ethereum para iniciarse el 1 de octubre. Esos de DeTube, supongo que, bueno, a final de cuentas creo que cayeron con su... decía mi abuela que Dios los hace y ellos se juntan. DeTube ha sido un proyecto que ha estado dando tumbos y cambiando de plataformas y empezó con Steam y luego se pasó a ¿qué otra plataforma se había pasado? A no recuerdo, se pasó a otra cosa y luego regresó a Steam y ahora está en, ahora se va a ir a Ethereum. Alto grado de confusión, lamentable, porque va a ser insostenible cuando, sobre todo para una plataforma dedicada o que pretende dedicarse al contenido online, el nivel, el volumen de transacciones es bastante alto. La cantidad de interacciones que va a haber entre usuarios no me parece buena idea. Así es que supongo que cuando hagan el swap de los tokens que tengo en DTube, haremos una venta. Pero sí, definitivamente no. Si van a lanzar su plataforma en Ethereum, no le veo mucho futuro, honestamente. Y la plataforma a la que sí le veo futuro es Threespeak, que es parecido a DTube, pero corre en Hive. Creo que es una buena alternativa. Si eres creador de contenido, puedes publicar, puedes curar contenido. Estamos ya bastante avanzados en un proyecto basado en Hive, que tiene que ver con la curación de contenido. Así es que chécalo, está en threespeak.co, estamos como Criptomonedas TV y ahí están todos los videos. Si estás en Hive, deja un comentario abajo del último post para darle like y recibes un par de centavos. Si tienes ADA y quieres ponerlo a trabajar, ya está 100% funcional, marchando a todo vapor nuestro pool Sarga. Aquí está el ID del pool por si quieres delegar. Tenemos 10.6 millones de hadas delegados y vamos en 21 bloques. Ha estado minando de forma bastante consistente. Tenemos un bloque hoy, un bloque ayer, tres bloques el 28, que fue, ¿qué? Domingo. Va bastante bien el pool, ya se están recibiendo recompensas, entonces es una buena alternativa para desarrollar un modelo o una estrategia de flujo de efectivo. Si tienes ADA en tu cartera, mi recomendación es que la pongas a trabajar. Y si lo haces en nuestro pool, mejor, pero ponla a trabajar donde quieras. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Un proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Para quien preguntaba dónde se puede comprar ADA, aquí lo puedes hacer utilizando, pagando con criptomonedas. En algunos países te permite utilizar tarjetas de crédito o débito. Si seleccionas esta opción, ya no es anónimo. Todo está vinculado a tu tarjeta, pero es una buena forma de aprovechar movimientos de corto plazo. Pero mientras sea cripto a cripto, no te tienes que registrar, no tienes que dar datos personales. Y también, ¿qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Simplemente te registras aquí, pones tu correo y empiezas a recibir tus lecciones. Si conoces a alguien que quiera aprender sobre Bitcoin, lo puedes mandar aquí, yo le explico, o lo puedes utilizar si quieres aprender más detalles de cómo funciona Bitcoin, por qué es tan importante, cómo funciona la minería, cómo comprar Bitcoin, cómo mantener tu privacidad, cómo evitar estafas y un largo etcétera. ¿Cómo se escribe Threespeak? Voy a ponerlo en un banner. No lo tengo aquí. Ahí está el URL para que lo cheques. ¿Qué opino de los 150 millones de criptomonedas que fueron robadas? Las criptomonedas no son nada seguras. Lo que no son seguros son los exchanges. Fueron robadas de un exchange, que es un lugar donde depositas tus monedas. Eso es lo que no es seguro. Las criptomonedas por sí mismas tienen el nivel de seguridad que necesites, pero necesitas controlar ese nivel de seguridad. Sería el equivalente a decir que alguien robó un banco y que el dólar no es seguro. No, lo que no era seguro era el banco, por eso lo robaron. Pero el dólar en sí mismo tiene atributos que te permiten, cuando tú tienes control del dólar físico, tú determinas el nivel de seguridad que requieres para esa transacción. Si son 10 dólares, pues a lo mejor lo pones en tu pantalón y si se te olvida no pasa nada. Pero si es todo tu patrimonio, vas a tener a lo mejor una bóveda, vas a tener las medidas de seguridad necesarias para proteger ese patrimonio. Pero no son las criptomonedas las que son inseguras, son los exchanges y son los lugares que están custodiando esas criptomonedas que los usuarios depositan. que la reducción de sociabilización de los niños debido a la pandemia tendrá un costo importante en el desarrollo de su personalidad. Sí. A modo general, veo algún paliativo, sí. Va a ser una generación de psicópatas, peor que lo que estamos viendo hoy en día. Va a ser una generación de psicópatas. El paliativo es, no puedes cambiar a los demás, no puedes hacer que la gente haga nada. Lo que puedes hacer es, si tienes niños pequeños, si tienes hijos, necesitas exponerlos a la familia extendida. Ese es el paliativo. Que convivan con primos, sobrinos, vecinos, gente cercana, grupos para la gente creyente, a lo mejor grupos de la iglesia o cualquier organización que les permita tener contacto frente a frente con sus pares. Ese es el paliativo que veo, pero sí va a ser una generación de sociópatas lo que vamos a ver. Es muy difícil establecer ese nivel de empatía con una pantalla. Es muy fácil es sentirse aislado de las consecuencias de una interacción hostil cuando estás detrás de una pantalla o detrás de un teclado. Y eso, aunque podemos leer los gestos, la experiencia sensorial de, por ejemplo, la confrontación o la colaboración o la cooperación, todo eso son emociones que se desarrollan a un nivel muy primitivo. Nuestro cerebro no se desarrolla o no evoluciona a la velocidad que evoluciona o cambia nuestro entorno. Todavía tenemos requerimientos. Es una de las razones por las que, por ejemplo, la presencia de fuego, una fogata, el sonido produce una respuesta bastante primitiva. Hay otros fenómenos naturales que racionalmente entendemos el fenómeno, pero siguen produciendo una respuesta instintiva bastante profunda, y la socialización la pondría en esa categoría. Si no tienes la experiencia de un escenario de tener que resolver un desacuerdo con alguien porque ese alguien vive en tu misma recámara, o tener que resolver alguna diferencia o el resultado de la cooperación exitosa entre personas, esa parte creo que va a producir un daño a largo plazo, que no es únicamente el problema de la pandemia. Esta es una tendencia que ya lleva tiempo. Lo que sucedió con la pandemia, como con muchas otras cosas, simplemente aceleró el proceso, pero la parte de la educación remota, la parte del aislamiento físico, esa ya era una tendencia que se había iniciado, el trabajo remoto, todas eran tendencias que ya se habían iniciado y que la pandemia simplemente las aceleró, les puso turbocina para acelerar el proceso, pero no conozco ningún remedio universal, pero en mi entorno creo que ese sería el paliativo, exponer a los niños pequeños con gente que no es familia directa o con quienes no tienen esa relación cotidiana, pero familia extendida, grupos, a lo mejor actividades extraescolares o qué sé yo, que convivan con otros niños. Beto, desde Barcelona, más allá de la burbuja que se ha convertido las DeFi, en estos momentos la idea detrás es algo bueno para la economía global. No, la parte de crédito sí es necesario para la economía, pero lo que estamos viendo es una actividad eminentemente especulativa. Realmente no hay un beneficio, no hay actividad productiva resultante de esos préstamos. La gente obtiene préstamos y lo que hace es incrementar la burbuja especulativa. No hay una transferencia de esos créditos a una actividad productiva real. Por eso es lo que creo que no tiene relación. definitivamente la situación del crédito es importante resolver para tener un sistema financiero sano. No importa si es basado en criptomonedas o basado en piedras de río, se requiere acceso a crédito para incentivar la actividad productiva. Cuando ese crédito se utiliza únicamente para la actividad especulativa, lo único que estás haciendo es copiar el mismo sistema de Deutsche Bank, de Goldman Sachs, de hacer derivados exóticos cuyos beneficios únicamente se hacen para incrementar derivados exóticos y cada vez tienes un mayor nivel de complejidad, pero realmente no hay ningún beneficio para la actividad económica que consideraría real, la que crea productos y servicios que la gente usa. Una persona que tenga 5 BTC en el futuro vivirá como millonario de hoy o habrá que juntar mucho más que eso. Creo que con 5 BTC en el futuro sí vas a estar bastante en una posición bastante decente. Mi postura es mientras más mejor. No tengo un límite superior de Bitcoin para acumular. Mi postura es mientras más Bitcoin puedes acumular, mejor. No te detengas con 5, vaya. Desde una wallet online se puede hacer delegación. No una wallet online, lo puedes hacer utilizando la extensión de Chrome de Yoroi. Se puede acceder al portafolio mini desde el seminario 2020. Todos los videos del portafolio mini son públicos. Simplemente búscalos en Library o en YouTube. Ahí están todos los videos. Lo que vamos a hacer con el grupo 2020 es que vamos a discutir los prospectos de monedas que se van a agregar. Eso sí, de las nuevas monedas. El portafolio como está hoy, ese es público y lo puedes consultar en el canal. ¿Las criptomonedas son usadas por los hackers la mayoría de las veces? No. ¿Se puede crear una cuenta con Bitcoin que genere intereses con el BlockFi? Hay varias alternativas que te permiten generar intereses con Bitcoin. En lo personal no las uso. Creo que para flujo efectivo tengo otras alternativas que no implican ceder la custodia. Ese es el enfoque prioritario para mí. Bitcoin no estoy dispuesto a prestarlo. Y una de las razones es porque primero tienes que dar la custodia. Obviamente, si vas a recibir el interés, alguien va a tener la custodia de ese Bitcoin porque ese Bitcoin se lo va a prestar a alguien más. Entonces ahí tienes tu primer riesgo. El segundo riesgo, y esto es algo que ya habíamos discutido en sesiones pasadas, es el riesgo invisible. Una práctica común en muchísimas instituciones de crédito es rehipotecar los activos. Y tengo la sospecha, y por eso no he dicho el nombre, porque es únicamente una sospecha, que eso es lo que está pasando en dos de los principales plataformas que dan que pagan intereses por el Bitcoin prestado. Lo están rehipotecando. Y eso quiere decir que es alguien más, es un tercero desconocido para ti, quien tiene derecho de reclamo sobre esos activos. Entonces, es un riesgo externo que honestamente no me convence y no estoy dispuesto a correr. Prefiero mantener mi Bitcoin, buscar otras criptomonedas que me pueden generar flujo efectivo y al mismo tiempo no necesito ceder la custodia de esas criptomonedas. ¿Alguna moneda fácil de minar intermitentemente? Aunque tenga poco valor. A ver si hablo con el profesor de informática de la escuela ahora que están con el FOMO de un juego de minar. Ravencoin. Si tienen tarjetas gráficas, Ravencoin podría ser una alternativa. Las monedas que no se pueden guardar en un Ledger o un Trezor, ¿dónde se pueden guardar de forma segura? Hay varias alternativas. Puedes respaldar las llaves, puedes tener carteras en papel, puedes tener dispositivos dedicados. Hay muchas maneras. Al final de cuentas, lo que estás guardando son las llaves privadas. Y para guardar las llaves privadas hay muchísimas alternativas. ¿Haría una colaboración con Catalina y Silvia de Finanzas Inteligentes? No las conozco. Si es Catalina, la de Tech con Catalina. Ya hicimos un proyecto para recaudar fondos para Locha y Bitcoin Venezuela. Pero no sé si sea la misma Catalina. Minar Ravencoin. Es minería de forma especulativa. No esperes que sea minería rentable de forma inmediata. Pero por los atributos del protocolo de Ravencoin, creo que es algo que va a despegar porque te permite emitir tokens o activos de forma nativa a nivel de protocolo, te permite distribuirlos sin la complejidad adicional de contratos inteligentes y otras cosas. Es simplemente emitir los tokens, transferirlos, etcétera. Creo que es un caso de uso bastante interesante y creo que Ravencoin creo que sí va a despegar. Sí, es ella. Sí, hicimos el lochatón. Nos aventamos, ¿qué fueron? Ocho horas hasta que nos cortó YouTube. 8 horas de streaming en vivo para recaudar fondos para Locha y Bitcoin Venezuela, que es Yoroi. Yoroi es una extensión que te permite una cartera que te permite almacenar tu ADA. ¿Para cuándo el próximo lochatón? No sé, no he tenido tiempo de platicar con Randy para ver. El proyecto ya está súper avanzado de Locha. Creo que ya está abierta. Ya están recibiendo órdenes para los hubs. Creo que sí, ya se pueden preordenar los hubs. Lo que quiero platicar con Randy, más que el producto en sí, que lo que me interesa es ver si a nivel de software podemos crear un fondo o darle una beca a alguien para que siga desarrollando el software, que el software ese es de código abierto, no es propietario, entonces vale la pena seguir desarrollando el software de Locha. El dispositivo ese sí lo compras con la empresa Locha, pero el software siendo open source, puedes crear tus propios dispositivos si eso es lo que quieres. ¿En qué plataforma se puede pedir crédito con respaldo de mis bitcoins? Checa Lend. Publiqué hace 2 o 3, no, probablemente más, como 3 meses, una entrevista con el cofundador de Lend, Mauricio. Chécalo. Si yo fuera a pedir un préstamo basado en Bitcoin, lo haría con ellos. No creo que varios analistas, incluso pioneros como Papá Bitcoin, perdieron toda la credibilidad al salir a la luz todos los proyectos que publicitan interesadamente y enmascaradamente. No te puedo contestar. Lo que no me parece es que engañen a la gente. Si quieren promover cualquier cosa y lo hacen abiertamente y son claros en lo que están haciendo, vaya, no soy niñera de nadie para decirles a nadie qué pueden o no pueden hacer. Hay muchos proyectos que se promueven que en lo personal me parecen una mala idea, me parecen una atrocidad. Les daría el beneficio de la duda en términos de que no creo que tengan intención maliciosa. En muchos casos es interés económico. Lo que sí no me parece y sería una mella en la credibilidad es cuando engañan a la gente, cuando dicen una cosa y hacen otra, o cuando abiertamente ocultan, o no abiertamente ocultan, no se puede ocultar algo que está abierto, pero ocultan relaciones con el contenido. En esas instancias diría que sí, pero he usado Hyperledger para algún proyecto, ¿no? Sí, el lochatón estuvo brutal, fueron 8 horas brutales, pero sí, si no, nada más para Bitcoin Venezuela, sí, o a lo mejor para Venezuela del Norte. Vamos a tener que hacer cocinas populares para Venezuela del Norte, porque para allá van que vuelan. ¿Dónde puedo conseguir el software para minar Ravencoin? Busca en la página oficial de Ravencoin, debe ser .org, creo. Ravencoin.org. Ah, pues ya te encontré el link. Está en inglés, pero checa a ver si tienen algún recurso en español. Ah, Cabotén está en nuestras, está escuchando en Podbean. Saludos. Jack in the Box también nos está escuchando. Y Fawi también. Bueno, no sé si todavía nos están escuchando. Ah, sí, tenemos ya 4 personas escuchando en Podbean. A ver, antes de que se me pierda. Ya lo puse ahí en el chat. Puse el link al wiki de Ravencon. Esa cartera de Yoroi sería más seguro guardarla en una USB. No necesariamente. Si quieres un dispositivo dedicado, un Ledger o un Trezor sería lo ideal. Un USB tiene cierta ventaja, pero sigue dependiendo totalmente de la seguridad del dispositivo en el que está instalado. Alberto. Bueno, no sé quién le contesta. Aquí hay varios videos de YouTube. Ah, Sandro, que valió la pena lo del chatón. Sí, también Sandro se fletó, me ayudó a coordinar a los invitados y fue un trabajo bastante intenso. Muchas gracias a Sandro por su apoyo. Bien, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, dale like, share, todo eso. También te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, que incluye, por cierto, el análisis de los mercados por parte de Juanse, que ya está de regreso, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.